Saludos, bienvenidos, soy Adriana Fajardo en una nueva edición de tu programa Actualidad Económica. Hoy abordaremos el tema de geoingeniería. Hoy en día la geoingeniería es una propuesta ante las modificaciones del clima o cambio climático. Para profundizar este tema tenemos como invitados al ingeniero Francisco Rosales y al economista Rafael Pupiales de la Maestría de Economía Ecológica Flaxo Ecuador. Bienvenidos y gracias por acompañarnos aquí en Flaxo Radio. Rafael, ¿quién propone este término de geoingeniería?
Muy buenos días, agradezco la invitación. El tema de la geoingeniería nace como una propuesta alternativa al protocolo de Kioto, ya que básicamente este protocolo ha fallado en todas las los objetivos que este perseguía, ¿no? Ya que se debía tratar de, desde el 2008 al 2012, tratar de reducir el 5% menos de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, básicamente, Estados Unidos ante esto no ha colaborado mucho. Entonces, creo que es uno de los países que más está fomentando la geoingeniería, ya que vemos que no hay una pretensión por frenar las reducciones de efecto invernadero, ya que el ritmo de industrialización que mantienen estos países, de igualmente plantear un decrecimiento, ellos no lo van a hacer. Entonces, básicamente estos son los países que más están tratando de promover la geoingeniería. Hay que recordar que también que a partir de la Guerra Fría es de donde empieza a nacer el tema de geoingeniería. No básicamente con ese nombre, sino que como experimentos que países como Estados Unidos y Rusia planteaban en ese momento, ¿no? de la guerra.
Pero, ¿para qué proponer esta geoingeniería?
Para tratar de dar una alternativa al cambio climático. Una de estas puede ser el tratar de modificar lo que es la introducción de rayos ultravioletas dentro del medio ambiente, y la otra puede ser también como la captura de carbón.
Francisco, ¿qué es la geoingeniería? No sé si nos puedas explicar.
Con respecto a tu pregunta, Adriana, voy a tomar las palabras de Hamilton. Para él es una deliberada intervención a gran escala en el sistema climático diseñado para contrarrestar el calentamiento global y por sus efectos como es el cambio climático. Él también nos cita dos grandes grupos de donde nacen este tipo de geoingeniería, o también conocida como ingeniería climática, que siempre se dividen en tecnologías de eliminación de dióxido de carbono y las tecnologías de radiación solar. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de tecnologías de dióxido de carbono. El objetivo de estas tecnologías es la extracción del dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo en lugares más seguros, como pueden ser el suelo, la vegetación y los océanos. Este enfoque es un tipo de operación de limpieza después de haber sido abandonados nuestros residuos en el cielo. O sea, nuestros residuos en este caso sería la quema de combustibles fósiles, y sabemos que la quema de combustibles fósiles, a su oxidación, sale el dióxido de carbono, conocido como el CO2, que en la actualidad está bordeando las 400 partes por millón de concentración en la atmósfera, mucho, mucho por encima del preindustrial que se hablaba en el IPCC, que debía ser de 280 partes por millón.
¿Qué es la geoingeniería? La geoingeniería se define como la modificación artificial del clima del planeta mediante la dispersión de ciertos metales como el aluminio, el bario y el estroncio en la atmósfera mediante la patente Weisbach, entre otras 160 patentes diferentes que existen dentro del marco Chemtrail, como ya os explicamos en el primer capítulo. Según lo que dicen los geoingenieros como David Cade, estos metales provocan en la atmósfera un efecto espejo, para lo que dicen enfriar y blanquear el planeta en la lucha contra el calentamiento global. Además, una de las cosas que la geoingeniería trata cuando se manipula la atmósfera mediante la dispersión de estos metales es que se puede controlar el clima a todos los niveles. Se pueden crear tormentas, se pueden crear tornados, se pueden crear sequías, se pueden crear inundaciones, pueden crear lo que les dé la gana, granizo, de todo. En Estados Unidos, en los años 40, se empezó a experimentar cómo controlar la nieve y las lluvias. Incluso hubo experimentos para controlar los huracanes, como el proyecto Storm Fury, el cual resultó un desastre. Con esta serie de proyectos se dieron cuenta de que podían manipular el clima, los cultivos y tomar el control de la producción, de la comida y del agua. Si se puede controlar dónde se acumula la humedad y dónde va a caer, por así decirlo, en forma de lluvia u otra forma de precipitación, nada es imposible, ¿verdad? Para modificar el clima, sabemos que los materiales químicos que contienen los chemtrails, óxido de aluminio, sales de bario, estroncio, sulfato de cobre, yoduro de potasio y un indecente número de diferentes químicos, cada uno con diferentes niveles de reactividad con la humedad del aire. Algunos, como el óxido de aluminio, tienden a aislar la humedad. Las nanopartículas de óxido de aluminio atraen la humedad del aire y forman un proceso nuclear, en el que la humedad se condensa en esas partículas, desaparece la humedad. Entonces, pueden desplazar tormentas a su antojo. Además, estos metales reflejan la luz del sol, y en la zona fumigada se llega a crear un efecto espejo que, en vez de enfriar el planeta, lo calienta. Y pueden llegar a suceder sequías desastrosas como la que tuvimos aquí en España en 2012, ¿os acordáis? Donde la sequía fabricada por este tipo de fumigaciones llevó al gobierno de Rajoy a vender el agua pública a empresas francesas, relacionadas con George Soros, para que esas mismas empresas garantizasen el suministro de agua en caso de que la sequía prevaleciese. Si una zona específica del cielo recibe un tipo específico de radiación y se calientan esas partículas vibran y resuenan. Y si se usa la frecuencia correcta, es decir, energía RF, entonces calientan el aire a su alrededor, tomarán en todo el aire y la humedad que contiene a una altitud más alta donde hace más frío se condensará y se convertirá en un sistema de baja presión.
Flaxo Radio. Amplificando ideas.
¿Quién sabe de la geoingeniería?
En la actualidad, en el mundo, estudios han hecho que solo el 3%, por ejemplo, tomemos como Estados Unidos como base, porque es uno de los países promotores de este tipo de ingeniería climática. Ellos hicieron una encuesta en la cual solo el 3% de las personas pudieron definir el término geoingeniería. El 75% más no sabían del tema que le estaban hablando y los restantes estaban muy mal informados.
Rafael, ¿la geoingeniería es una alternativa sustentable para evitar este cambio climático?
Pienso que sustentablemente no es una alternativa. Voy a citar, por ejemplo, Alan Robock, un profesor de climatología de la Universidad de Rutgers de Nueva Jersey, uno de los autores principales del quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, dice que las alternativas al calentamiento global no serían en sí la geoingeniería, sino más bien una reducción de las emisiones del efecto de invernadero, es decir, tratar de mantener una desaceleración del proceso industrial. Y a esto sumarle también prácticas de conservación medioambientales y también la promoción de la eficiencia energética y el uso de energías alternativas como solar o eólica. Además hay que citar que también los peligros de la geoingeniería, como decía Francisco, en zonas tan sensibles como por ejemplo los arrecifes, los océanos, terminen convirtiéndose en laboratorios hasta tratar de encontrar estas posibles soluciones. Sobre todo cuando existen personas que son muy poderosas y que están alentando este tipo de prácticas o de proyectos, ¿no? Además que la alternativa de esta intervención también resulta sumamente costosa y muchas de las veces por tratar de paliar este problema, de pronto tal vez necesitemos mucha más energía para tratar de buscar el problema, ¿no? Lo que terminaría siendo una cuestión contradictoria, ¿no?
Francisco, ¿quiénes apoyan esta propuesta de la geoingeniería?
Por ejemplo, hay muchos científicos que apoyan esta nueva práctica de manejo del calentamiento global y entre ellos se encuentra una científica llamada Yuri Israel, que personalmente ella ya ha hecho experimentos de geoingeniería de su propia mano. Ha tomado helicópteros de militares de su gobierno para rociar partículas de azufre en la estratosfera para tratar de que ingrese menos luz solar hacia la Tierra. Ahora, cuando sabemos que al momento de mezclarse las partículas de azufre con el ozono, este azufre crea huecos. Entonces, ella en un principio busca que ingrese menos luz solar a la Tierra, pero cuando hay huecos ingresan, por ejemplo, los rayos ultravioletas, que son tan temidos para los seres humanos porque nos pueden causar cáncer. Entonces, como te dije hace un momento, están perturbando a un sistema complejo como es el climático, y muchas veces no hace lo que uno pensaría por intuición que debería hacer. Por ejemplo, en este caso, debería formar una película para que ingrese menos radiación solar a la Tierra y el calentamiento global se tape de alguna manera. Pero no está sucediendo porque algunos experimentos de laboratorio cuentan que, como te digo, al mezclarse el azufre con el ozono, se están creando huecos en la capa atmosférica. Entonces, como dirían comúnmente, está haciendo mucho daño, más de lo que debería mitigar el calentamiento global.
Rafael, ¿dónde se han estado dando estos experimentos de geoingeniería?
Principalmente de los países pertenecientes a Europa. Creo que hay casos también en España donde continuamente se están rociando en las nubes, y esto se le hace en forma como es perpendicular, ¿no? En forma de X ahí. Entonces, para tratar de crear más lluvias. Algo que quería comentar adicional en relación a la sustentabilidad. Pienso que esta alternativa seguiría siendo sustentablemente débil y con una fuerte tendencia a desaparecer.
¿Qué entender por sustentablemente débil para los radioescuchas que no saben esta terminología ecológica?
Bueno, es decir que tanto el capital natural, ¿no?, puede ser sustituido por el resto de capitales. En este caso, como hablamos de geoingeniería, estaríamos hablando de sustituir el capital tecnológico, ¿no? Ya que en este momento estamos extrayendo de una manera voraz todos los recursos naturales que actualmente tenemos. Y luego, en un futuro, estos dejarán de ser renovables por su periodo natural de recuperación. O sea, es decir, que estos tienden luego a desaparecer, y trataríamos nosotros de sustituir con todas las ganancias que hemos tenido anteriores por medio de tecnología, es decir, aplicar esta propuesta de geoingeniería, ¿no?, para tratar de mermar el daño que ya se causó anteriormente. Entonces, retomando, podría decirse que se estaría omitiendo el principio de precaución. Es decir, como decía Francisco, no sabemos las verdaderas causas los verdaderos efectos que puede tener cada uno de estos proyectos, y por ende poner en peligro el futuro de las generaciones venideras.
O sea, ¿sería viable o plausible una geoingeniería en el Ecuador?
Yo pienso que no, sobre todo en el Ecuador, ¿no?, porque tenemos una gran biodiversidad, ¿no? Tenemos flora, fauna, pisos climáticos, y más que todo por el hecho de ser una zona tropical. Si es que se tomaría en cuenta, por ejemplo, una de las alternativas, ¿no?, tratar de modificar el ingreso de los rayos ultravioletas, yo creo que esto generaría un cambio muy fuerte, ya que estaríamos directamente afectando al metabolismo de las plantas. Es decir, también el curso, ¿no es cierto?, natural del ecosistema, desde donde nacen las vertientes, todo esto, cómo crecen los árboles. O sea, es decir, cada ciclo, ¿no?, de vida que tiene nuestro ecosistema estaría gravemente afectado.
Francisco, ¿cuáles serían los aspectos negativos o positivos de ser el caso de la geoingeniería?
Negativos, para mí, son la mayoría. Por ejemplo, como te digo, una perturbación al sistema climático puede tener cambios irreversibles. Un ejemplo, la corriente del Niño es la culpable de que en las costas de los países andinos hay inundaciones, y en partes y en Australia existan sequías. Hubo una propuesta en la que se quería tratar de modificar este tipo de corriente. Entonces, si le modificamos, podría, en un caso, hacerse totalmente contrario a este efecto, inundarse Australia, y ahora las costas de los países andinos podrían caer en sequía. Entonces, habría un efecto devastador, porque sabemos que muchas de estas inundaciones del Niño son buenas para el crecimiento, por ejemplo, del coral, crecimiento de los manglares, y muchas más situaciones, y servicios ecosistémicos para la gente. Entonces, otra de estas manipulaciones puede terminar con el monzón de la India, y el monzón de la India es la parte fundamental de donde ellos sacan, tienen toda su agricultura. Entonces, perderían su agricultura por una perturbación de forma deliberada en el sistema climático.
Francisco, tú nos mencionabas que la geoingeniería es la intervención a gran escala en el sistema climático, ¿no es cierto? Diseñado para contrarrestar el calentamiento global o compensar algunos de sus efectos. Nos hablabas que se dividían en dos enfoques. No sé si nos podrías profundizar un poco más en estos dos enfoques. Tecnologías, ¿qué entender? O sea, por tecnologías de eliminación de dióxido de carbono y las tecnologías de manejo de la radiación solar.
Como te decía, una de la definición de la eliminación del dióxido de carbono es extraer este dióxido de carbono que está concentrándose cada vez más en la atmósfera. Entonces, una de las otras de las tecnologías muy conocidas es el blanqueamiento de las nubes.
También. No sé, ¿puedes profundizar los temas? Son temas nuevos para nuestra audiencia, ya que geoingeniería de igual manera es una propuesta alternativa nueva, ¿no? No sé, profundízanos, por favor.
Por ejemplo, el blanqueamiento de las nubes más se conoce como nubes luminosas. Imaginémonos, estamos en el mar, ¿no es cierto? Y vemos que a una altura de unos entre 30 y 50 metros se encuentran unas nubes de color blanco. Estas nubes de color blanco hacen que tenga la tierra mucho albedo, o sea, reflectibilidad. Estas nubes, del 100% que ingresa de luz a la tierra, estas nubes ayudan a que se refleje el 38%. Entonces, por ahí va el blanqueamiento de las nubes. Es tratar de multiplicar este tipo de nubes en los océanos para que la tierra se multiplique su reflectibilidad o albedo, conocido albedo por el color blanco de las nubes. Entonces, este color blanco de las nubes se da por pequeñas partículas de hidrógeno de los mares que serán tomadas mediante unas mangueras y serán puestos en evaporación para que se formen muchas de estas nubes y blanquear grandes partes de los océanos donde sea necesario, donde estamos viendo que el calentamiento de la tierra está subiendo demasiado. Por ejemplo, hoy en día estamos en el 1.5% de calentamiento, perdón, el 0.89% de calentamiento reportado por el IPCC. Desde 1980 hasta el 2012 la tierra ha aumentado en 0.89% grados Celsius su calor terrestre, y sabemos que llegar a un 3% sería devastador. Entonces, este tipo de tecnología o de ingeniería climática va por ese lado, tratar de disminuir el ingreso de radiación solar a la Tierra. Otra que te podríamos citar es muy parecida, es llamada la modificación de los cirrus.
¿Qué entender por eso?
Si miras tú en el cielo, bueno, hoy en el cielo quiteño, vemos en las grandes nubes que son de color tenue, o sea, de colores como gris. Este tipo de nubes hacen todo lo contrario de lo que te decía anteriormente. Estas, cuando el calor del sol ingresa, hacen que no dejan que se escape. Entonces, la situación sería tratar de eliminarlas, este tipo de nubes grandes tenues, como te digo, para que no exista este calentamiento neto en la Tierra. Por ejemplo, esas serían las más conocidas de las formas de las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono. Ahora, las tecnologías de manejo de radiación solar, en las que desde ya te digo que estoy mucho, muy en contra de estas, porque utilizan mayor tipo de tecnología y desde mi punto de vista son más dañinas para el medio ambiente.
Como ya os hemos explicado, mediante la dispersión de metales en la atmósfera, o lo que oficialmente se llama geoingeniería, y armas como el HAARP, se puede modificar el clima al antojo de quienes poseen estas armas. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Pues bien, la manipulación ambiental es el método supremo de guerra encubierta, porque se puede eliminar la producción de la comida y del agua de cualquier país. Este es el principal objetivo, el de la guerra y el control climático. y lo podemos ver en el informe Weather 2025, la modificación del clima, ya expuesto en el primer capítulo de esta serie. Pero para que no nos olvidemos, en este informe, las fuerzas militares de Estados Unidos explican cómo utilizar el clima como arma o para obtener ciertas ventajas en las guerras próximas. Pueden controlar el clima y también lo pueden utilizar para fines de batalla, en la que pueden ocasionar ciertos climas desastrosos para el país atacado en cuestión, el cual van debilitando con estos climas poco a poco, hambrunas, desastres naturales mediante esta dispersión de metales en la atmósfera, sequías, inundaciones. También se pueden utilizar el clima para destruir cosechas, eliminar fuentes de comida, para desestabilizar la población. Es de todo sabido que el gobierno de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam perfeccionó este tipo de técnicas de modificación del clima, cuando se les ocurrió controlar los monzones sobre Vietnam durante el conflicto bélico, y también es sabido el uso de químicos tóxicos mediante la propagación en aviones como el agente naranja en Vietnam. Aunque pocos años después, las armas climáticas con fines bélicos fueron prohibidas por la firma en la ONU del acuerdo MROT, el cual prohibía esas técnicas en las guerras, en los conflictos bélicos, pero no prohibía este tipo de técnicas en territorios nacionales. Y se podían llevar a cabo este tipo de fumigaciones en cualquier país mediante las fuerzas militares de ese país o determinadas empresas. Entonces imaginaros lo que ha podido evolucionar esta tecnología. La mejor guerra encubierta es usar el clima contra el adversario. Y si ya puedes fumigar ciertos virus, ciertas mierdas, pues imaginaros el poder que tienen esta gente. ¿Cuántas inundaciones ocurren a lo largo del año en China? ¿Cuántos brotes de gripe hay en China? ¿Y sequías en ciertas partes del sur de Europa? ¿Terremotos en Haití, Japón, Irán, Rusia y China? Y ya si nos ponemos ya a pensar, ¿cuántos megatornados han azotado desde el comienzo de la crisis estafa en 2008 a Estados Unidos? ¿De verdad os pensáis que todos estos desastres fueron naturales? ¿En serio os creéis que estos cambios drásticos del clima que sufrimos en todo el mundo son naturales? Mientras vemos día tras día tras día tras día que lo están fumigando a saco. Nosotros te presentamos pruebas, cada uno es libre de pensar como quiera. Además de estos fines bélicos y estratégicos de las fumigaciones en todo el planeta, mediante la geoingeniería, es totalmente posible obtener beneficios económicos del clima, ya que existen todo tipo de mercados de derivados del clima, seguros, contratos de futuro y muchos organismos más, por lo que se mueven cantidades ingentes de dinero al día alrededor del mundo. ¿Y qué tiene que ver esto con la geoingeniería o las fumigaciones masivas? ¿Qué consiguen con este tipo de mercado? Ni más ni menos que el control de la producción de la comida y sobre todo el control sobre los precios de la comida. Estas empresas ganan más dinero si la cosecha fracasa debido a los seguros. Se crean pólizas de seguro que valen más que las cosechas. ¿Y qué pasa si puedes controlar el clima? Muy fácil, se puede controlar el crecimiento de estos productos. Además, si tienes, digamos, información privilegiada y sabes que esos productos son de determinada forma o al crecer le echaron un cierto tipo de sustancia, el potencial de ganancias es ilimitado si controlas el clima. Particularmente, existe una innegable relación entre las empresas que fumigan este tipo de sustancias y las empresas o personas que se dedican a invertir su dinero en el mercado del clima, el Chicago Mercantile Exchange. Este escenario podría involucrar la destrucción de la agricultura regional a gran escala, cuyos efectos podrían durar muchos años. ¿Por qué? Porque los pequeños granjeros van a la quiebra, les vencen las sequías, los metales dispersados en el aire matan sus plantas. Entonces, ¿qué hacen? Se ven obligados a vender. Entonces entran las corporaciones en acción y compran esas tierras, lo que se podría llamar como expropiación corporativa de las tierras. Si las corporaciones controlan el clima, entonces podrán controlar dónde caerá la lluvia o dónde no caerá. Y si controlan eso, pueden controlar los cultivos que sobrevivan y cuáles no. Esto no se queda ahí. Estas corporaciones genocidas lo tienen todo pensado. Desde hace unos cuantos años existe una de las empresas más genocidas del mundo, Monsanto, que casualmente tiene una patente de semillas modificadas genéticamente capaces de aguantar cantidades ingentes de metales como el aluminio, el bario o el estroncio, o incluso son capaces de aguantar estos microclimas de sequías e inundaciones, lo que se llama estrés abiótico. Son capaces de aguantar ese estrés abiótico. Entonces, los granjeros que hacen se ven o obligados a vender sus tierras o a moldarse a este tipo de semillas transgénicas. Entonces, todo es un círculo, todo es una puerta giratoria. Las plantas que incluyen este tipo de patentes son desde manzanos hasta calabacín, trigo, soja, maíz, de todo. Estas semillas son semillas de terminación, lo que significa que son infértiles. Las tienen que comprar todos los años porque estas semillas son infértiles, que hacen que cada año tengas que volver a comprar semillas si quieres cosechar, porque no vuelven a sacar semillas. Es impresionante lo que la geoingeniería puede llegar a repercutir en nuestras vidas. Es muy importante saber que estas fumigaciones se están llevando a cabo en todo el mundo. Es un proyecto global por el cual controlar el clima, la agricultura y su producción, el agua y los precios de las materias primas. ¿Quién vive? ¿Quién no vive? ¿Dónde llueve y dónde no? Y si no llueve, ¿qué pasa? Los seres humanos no pueden vivir sin agua más de 3 días. Imaginaros qué control otorga a estas corporaciones genocidas el poder de modificar el clima mediante estas fumigaciones. Este podría ser el porqué de los por qué nos fumigan. Pero no solo nos fumigan con esos propósitos. Hay muchas más teorías del porqué.
Actualidad económica en Flaxo Radio.
Y Francisco, y por el otro enfoque que tú comentabas sobre tecnologías de manejo de la radiación solar, ¿cómo explicar este enfoque?
Por ejemplo, este trata de emular situaciones como las que sucedieron hace siglos pasados. Por ejemplo, se sabe que cuando hubo esta gran erupción volcánica conocida como Krakatoa, la Tierra...
¿Podrías profundizar, por favor?
La Tierra en ese entonces hubo una erupción volcánica de tamaños majestuosos, como te puedo decir, en donde la Tierra se oscureció durante mucho tiempo después de la erupción volcánica debido a los gases que se expulsaron en esta situación. Entonces, de esta forma la Tierra se oscureció, como te digo, durante mucho tiempo, y cuando se oscurece es porque formó una película en la estratosfera, más que todo por la utilización de sulfuro que botan los volcanes cuando existen estas erupciones. Este tipo de geoingeniería emula lo que realmente la Tierra hace. Al momento de que formas esta película entre la estratosfera, la Tierra y el Sol, hace que ya mucha de la energía solar, de la luz solar, no ingrese a la Tierra. De esa forma hay un enfriamiento neto de la Tierra. Pero miremos que en este tipo de intervenciones, cuando pasó eso, hubo cambios catastróficos en el sistema climático de la Tierra. Por ejemplo, la Tierra se enfría más allá de su... se podía enfriar mucho más allá de lo que estamos buscando. O de otra forma, podría calentarse por el calor atrapado ahí en la Tierra. Y peor aún, por ejemplo, podemos otra vez quitar... tendríamos ya la facultad de poner esta tela o esta película protectora, podemos retirarla. Y al momento de retirarla podemos otra vez... volver a calentar el planeta, pero de manera más rápida. Y de manera más rápida las especies, por ejemplo, no se acostumbrarían rápidamente a estos cambios y muchas desaparecerían. Entonces, es por eso que yo personalmente estoy muy en contra de este tipo de manejos de geoingeniería, ya conocidas como las tecnologías del manejo de la radiación solar.
Rafael.
Sí, algo adicional en relación a lo que pasó, ¿no?, con este volcán. Ante el incremento del sulfuro en el ambiente, lo más plausible que puede suceder es que al combinarse el óxido con el aire y el dióxido de azufre, también con el vapor de agua, lo más probable es que tal vez podamos tener lluvias ácidas, ¿no? Lo que esto destruiría gravemente las cosechas y básicamente la agricultura de nuestros pueblos. Igualmente la ganadería, todo eso. O sea, sería todo un ciclo que luego terminaría siendo más catastrófico.
¿La geoingeniería en el Ecuador se vería como una alternativa o más bien estaría alterando más todo esto de la cadena trófica, de los ciclos naturales? O sea, ¿cómo verlo desde ese punto de vista?
En estos días estuve analizando que en el 2006 hubo un intento de hacer geoingeniería. Bueno, no dentro del Ecuador, pero muy cerca de las Islas Galápagos. Se trató de fertilizar con hierro el mar cercano a nuestras islas, pero grupos de ecologistas no lo dejaron, porque sabían las implicaciones que tiene tocar un sistema complejo. Y como decía nuestro compañero Rafael, el principio de precaución, conocido por si no conoces, no lo toques, entonces no dejaron que suceda esto. Nosotros sabemos que es una belleza biológica las Islas Galápagos, y toparlos de alguna manera, perturbarlo, mover este equilibrio, sería injusto, y encima porque aquí están muchas variables en juego, millones de variables que no han sido calculadas, porque los seres humanos tratamos, buscamos calcularlo todo, pero aquí en los sistemas complejos hay variables que no son ni conocidas, no sabes, porque por ejemplo, entre más escrutinas un sistema, encuentras como más sorpresas y ves que los efectos que tú creías que se daban se están dando de otra manera y no se están dando tal vez por las variables que tú creías que pueden ser utilizadas, sino por otras o por la combinación de estas. Sistemas complejos, como te vuelvo a repetir, son difíciles de perturbar.
O sea, ustedes como conocedores del tema, Francisco, ¿tú recomiendas la geoingeniería o no la recomiendas?
¿Recomendarla o no recomendarla? Para mí, ahorita está en un estado embrionario la geoingeniería. Recién se está empezando a hablar de este tema, se está tratando de hacer pequeños experimentos y hay mucho por conocer. Entonces, si le falta un desarrollo, yo creo que de siglos todavía para aplicársela, pero en cambio la situación es que el planeta se está calentando y los países que son los mayores emisores del CO2, que es el principal componente para este calentamiento global, no están haciendo nada por disminuir sus emisiones o tratar de cambiar sus matrices energéticas, ya no utilizando combustibles fósiles, sino tal vez otro tipo de energías. Pero como nuestro compañero Rafael nos dijo, el protocolo de Kioto ha sido, podríamos decir, boicoteado muchas veces. Por ejemplo, en 1997, después de los informes del IPCC, donde se veía claramente que estaba dándose este calentamiento global y se veía que era de forma antropogénica, o sea, provocado por los seres humanos, países como Estados Unidos y Australia simplemente se retiraron del parlamento, poniendo su espalda a este conversatorio. En pocas palabras, dijeron que no están de acuerdo con los informes. Y ahora, por ejemplo, en el 28 del mes pasado, el mes de septiembre, se puso el último informe del IPCC, en donde, como te decía, se nota que ha habido un calentamiento global y es de un 0.89 grados. Aunque ellos se equivocaron, sí, por ejemplo, porque en el anterior informe, que fue hace 6 años, pusieron que cada década se estaba calentando la Tierra en un 0.2%. Pero realmente, hoy después de este periodo, porque ellos se toman 6 años para analizar variables mundiales, analizar situaciones mundiales, por ejemplo, el Ártico, la Antártida, zonas de Centroamérica, para ver cómo se maneja este calentamiento y tienen mayor tecnología, se llegó a la conclusión que la Tierra no se ha calentado en este último siglo en un 0.2%, sino en un 0.12%. O sea, si admiten su falla al momento del cálculo, es porque los modelos que estaban utilizando antiguamente tenían menos tecnología y eran menos conocedores. Pero el calentamiento global está ahí y es por los seres humanos.
Rafael, a tu criterio, ¿recomendarías la geoingeniería?
Yo pienso que es demasiado arriesgado jugar a prueba y error a las escalas que pretende la geoingeniería, ya que mediante la fabricación, manipulación y utilización de sustancias químicas, esto puede acabar afectando al medio ambiente directa o indirectamente. Un ejemplo de esto podemos tenerlo solamente del impacto ambiental que generan los plaguicidas, como por ejemplo el DDT, ya que han tenido y siguen teniendo fuertes repercusiones en los seres vivos, incluso décadas después de su prohibición. Más recientemente, el descubrimiento del efecto inesperado de compuestos químicos de uso habitual en la sociedad moderna, como también los plastificantes y surfactantes, entre otros, que pueden afectar al sistema hormonal de los organismos acuáticos. Es decir, que en los peces se les puede causar la feminización de estos, lo que a largo plazo determinaría solamente un sexo en una especie, ¿no? Terminando con el ciclo de reproducción. Por lo que, o sea, le vería yo desde mi punto de vista muy arriesgado pretender de alentar este tipo de proyectos de geoingeniería en el Ecuador.
Como les hemos escuchado, tratar sobre el tema geoingeniería es muy delicado, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían, para ya cerrar este programa, cuáles serían su mensaje final en cuanto a este término y cómo evitar llegar a usar esta alternativa.
Por ahí, en este, para despedirme, yo me voy a despedir con palabras de Silvia Ribeiro, una de las directoras del grupo ETC para Latinoamérica. Este grupo es un vigilador al poder, monitorea la tecnología y fortalece la biodiversidad. Silvia Ribeiro es brasileña y ella, después del informe del IPCC, el último, en este informe ya se dio un espacio para geoingeniería. Bueno, la segunda vez que se le da un espacio, porque de una u otra manera se le está viendo ya como una ayuda para mitigar el cambio climático, para disminuirlo. Entonces, ella nos dice que la geoingeniería solo no hace frente a las causas del cambio climático. Es un remedio tecnológico que podría ser utilizado por los países que tienen más deuda con el mundo, porque son los emisores potenciales de CO2 a la Tierra, entonces son los que calientan el planeta. Ellos lo utilizarían a la geoingeniería como un instrumento para dejar sus emisiones, que no disminuyan, sino simplemente seguir utilizando combustibles fósiles en sus economías, porque saben que tendrían ya una tecnología que podría retirar este excedente de carbono, o simplemente no dejar ingresar la luz solar suficiente. Entonces ella nos dice que de forma rápida las Naciones Unidas ya deben ingresar en estos conversatorios y deben comenzar ya a dar unos límites para las experimentaciones, porque si dejan que los países individualmente hagan este tipo de manipulación a la Tierra, ellos lo harán a conveniencia. Por ejemplo, grandes potencias tratarán de utilizar mejores instrumentos de geoingeniería para disminuir el cambio climático, y simplemente no verán las afectaciones que tendrán hacia otras economías, hacia otras partes del mundo. Porque si le topas tú a la Antártida, puedes tener repercusiones en Centroamérica, puedes tener repercusiones en la India, puedes tener en Australia. Tú no sabes, porque el sistema climático es mundial. No se puede hablar de una geoingeniería de un solo país, sino de una geoingeniería mundial, y debería haber ya un parlamento de las Naciones Unidas que hable acerca de estos temas.
Rafael, como mensaje final.
Me sumo a las palabras de Francisco. Pienso que sabemos quién ha causado el calentamiento global. Sabemos que tenemos que frenar la industrialización, ¿no? Y pienso que la naturaleza no es quien debe pagar por los daños que hemos causado. O sea, y tratar de aplicar lo que es geoingeniería en este momento embrionario, pienso que sería todavía cobrarle el doble a la naturaleza por el daño que nosotros mismos hemos causado, ¿no? Pienso que también se debe ya, mediante los organismos internacionales, ya se debe aplicar sanciones para los países que no están cumpliendo con el tratado, ¿no? Y más que todo tratar de retomar este tratado de Kioto, para que en esta etapa ya se empiece a hacer ya compromisos ya reales, ya en donde ya podamos ver ya objetivos claros, y más que todo también ya empezar también a evaluar los resultados que ha generado este tipo de acuerdos y de compromisos por parte de los países industrializados.
Compañeros, les agradezco por compartir su tiempo con nosotros y sus conocimientos. Radio Escuchas, les agradecemos por haber sintonizado esta nueva edición de Actualidad Económica. Te recordamos que este programa de radio es descargable en la página web www.flaxoradio.es. También te invito a que nos sigas en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Esta es una producción de Flaxo Radio y la Maestría de Economía Ecológica. Se despide de ustedes Adriana Fajardo. Hasta la próxima.
Siguen emitiendo gases de efecto invernadero. En Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar. Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar. La temperatura del planeta aumenta. Caen lluvias violentas que destruyen las cosechas. Aumentan las enfermedades y aumenta la pobreza. Tenemos
para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe la frontera, sube tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. El planeta Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar. Más calor, más sequías, más inundaciones y también hay huracanes violentos que se arrebatan contra mi continente. El mundo ya no actúa como ayer. La naturaleza se resiente cuando tú la tratas como debes ser. Países en desarrollo tienen que ser apoyados para poder hacerle frente al cambio climático. Cada país tiene que estar comprometido para poder evitar que el mundo tenga un final trágico. Una industria amigable con el medio ambiente, que sea responsable y que sea consciente pensando en el porvenir. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe la frontera, sube tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Ayúdame a cambiar el mundo cada día, previniendo la contaminación. Cambiar las formas de producir energía, viviendo en armonía con el aire y el sol. Cuidemos ya de nuestra tierra, el tiempo pasa y no para. Tomemos medidas concretas para que mejore el planeta. La Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe la frontera, sube tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global.
En esta edición, escuchamos un fragmento del video ¿Por qué nos fumigan?, producido por el portal web La Verdad Nos Hará Libres. Y en la parte final, oímos la canción Cambio Climático de Shaka y Dres.
Flaxo Radio, amplificando ideas.